Ministro, ¿qué significa esta reinauguración o inauguración aquí?
Significa un servicio que, como ustedes lo ven, tiene una enorme dignidad para un área de la salud pública, porque este es un servicio público, pero para un área de salud en general que muchas veces no es la que está en primera de las atenciones. Y el tener la capacidad de inaugurar un servicio de salud mental con estas instalaciones de primera generación y con un equipo humano con la vocación que tiene acá en el área pública, yo creo que es una señal muy fuerte de la importancia que tiene esta área para el Servicio de Sanidad de las Fuerzas Armadas, pero también para el servicio público, porque vuelvo a reiterar, está dentro del ámbito público. 16 camas para internación, para patologías vinculadas al área de salud mental, área aquí en planta baja de atención ambulatoria y la eventualidad de proyección para la atención en otras áreas, como podrá ser adicciones, otro tipo de circunstancias. Así que las felicitaciones por un equipo que ha puesto todo desde la Dirección de Sanidad de las Fuerzas Armadas, director del hospital y el equipo de salud mental para ofrecer a los pacientes de Sanidad de las Fuerzas Armadas esta dignidad de atención y esta calidad de atención.
Ministro, además del natural estrés que supone desempeñar algunas tareas dentro de las Fuerzas Armadas, ¿el COVID también tuvo que potenciar, digamos, esta situación de reinaugurar esta sala de atención psiquiátrica?
No es que esté directamente vinculado, pero los especialistas, lo hemos escuchado todos en estos últimos meses, hablan de lo que va a significar que un año largo de muchas veces de soledad, un año largo de postergaciones, de muchas circunstancias difíciles, obviamente desafían a la salud en la pospandemia, y una de las áreas que desafía es el área de la salud mental, por las circunstancias que se vivieron tan angustiantes, de tanta incertidumbre durante tanto tiempo. No es que haya sido este el motivo, pero la coincidencia está.
Ministro, ¿hay un porcentaje que se pueda establecer de problemas de salud mental en el personal de las Fuerzas Armadas puntualmente?
Yo no lo tengo, acá están los directores del Hospital y Sanidad que quizás puedan tener estudios en la materia. Las Fuerzas Armadas surgen de nuestro pueblo, así que no hay ninguna circunstancia para que haya, salvo alguna tarea especial, que pueda haber alguna circunstancia que sea diferente a las estadísticas, a las cifras que se vive en la población general. Puede haber alguna circunstancia especial por alguna tarea que es específica de las Fuerzas Armadas, que pueda generar eso, pero no creo que sea muy diferente a la población general. Son del pueblo, del pueblo uruguayo, surgen del pueblo uruguayo, así que allí. No hay número fijo, Lorena, porque será en virtud de la población en general que tiene Sanidad. Sanidad de las Fuerzas Armadas atiende en el entorno de entre 150.000 y 160.000 compatriotas. Así que es un servicio de atención de la salud de los más grandes que tiene el país. Más grandes que el hospital universitario, en el sentido que todos sabemos que tiene una población muy importante. Es decir, creo que es un área que atiende mucha gente, pero al mismo tiempo que tiene mucha dedicación.
¿Tiene alguna novedad sobre el accidente aéreo en el departamento de Maldonado?
Está en área de investigación, ¿no? Tanto de la justicia, ayer estuvo la fiscalía trabajando allí en el área de desarrollo de las ánimas, como también de lo que se llama la CIAIA, que es la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación, que tomó acción inmediatamente y tiene todo el respaldo del Ministerio de Defensa, tanto la justicia como la CIAIA, para llevar adelante la investigación del caso.
¿Sigue quedando claro que los radares o la falta de ellos no tuvo nada que ver en este accidente, ministro?
Lo que dijo ayer el director de la DINASIA, usted sabe que en eso nosotros lo que hemos optado en estas circunstancias es que las opiniones sean estrictamente técnicas. Primero, pues un área muy especializada, pero aparte porque hay una larga experiencia en Uruguay, ayer había algún medio que sacaba la lista de accidentes en los últimos años, y siempre yo creo que se ha actuado de la misma manera. Yo quiero reforzar esa idea. Lo que son aspectos técnicos, ayer el director de la Ignacia, Brigadier Ataliese, decía claramente que no tenía nada que ver porque era un vuelo que, como los técnicos llaman, se llama de corredor visual. No es un vuelo que tenga esa competencia, ustedes.
Ministro, ¿ha trascendido que el área de balizamiento de la Armada se perdería con el nuevo acuerdo de Cato Egnatia? ¿Qué hay de cierto en esto y qué grado de afectación podría tener el área de balizamiento u otras dependencias de la Armada con el nuevo acuerdo?
Lo que es el área de balizamiento, que es lo que ustedes ven ahí frente a la escollera, donde está el depósito, un área que está a la vista, allí de pocos metros cuadrados. Así, me parece que allí es eso a lo que se refiere. No hay otra área, porque no está planteado de ninguna manera que haya un área que esté afectada por el acuerdo de la extensión o de todo el tratado del convenio con el puerto. Así que
sencillamente, esa área sí se perdería.
Creo que está, no es de la Armada, no sé, está en área del puerto, una área muy chica de depósito de boyas, pero de las áreas, digamos, por lo que tengo entendido hasta el momento, las áreas sensibles, importantes, no hay nada.
Ministro, le pregunto la situación de los radares, ¿cuál sería, y posibilidad de refaccionar los que están que no están funcionando?
Nosotros hemos puesto la voluntad de trabajar desde ya hace unas cuantas semanas rápidamente, más que rápido, intensamente, para buscar una solución lo más durable en el tiempo, definitiva posible, de mediano y largo plazo. En ese sentido, un tema que, como usted sabe bien, tiene larguísima data de circunstancias, de problemas, queremos resolverlo definitivamente, tanto en lo que significa poner en funcionamiento el radar italiano que está en Carrasco y hacer nuevo contrato de mantenimientos, y de eso ya nos ha contestado la empresa italiana, que apenas terminen ahora el mes de agosto, de vacaciones allí en Italia, nuestros técnicos, o los técnicos de ellos, mejor dicho, se pondrán en contacto para ello, puesta en funcionamiento y contrato de mantenimiento, como para que pueda hacer otro tipo de soluciones en que estamos trabajando y que esperamos poder concretarlas para contárselas a ustedes.
Ministro, ya se reunió con los comandantes jefes de las tres fuerzas por la reapertura de fronteras, que usted iba a ver una reestructura del programa que está hoy funcionando.
Me reuní el viernes anterior, empezamos a en virtud de las normativas nuevas y de las que se avecinan, a pensar en la nueva reformulación, y en la tarde de hoy vamos a tener una reunión con el ministro del Interior, con el ministro de Salud Pública, con el ministro de Turismo y con un representante del Ejército y el prefecto naval, el general Mangini por el Ejército, el jefe de Estado Mayor, y el prefecto nacional, justamente para ir avanzando en las nuevas tareas que hay que hacer en virtud de la nueva disposición de apertura a partir del 1 de septiembre para extranjeros que tengan, puedan mostrar su propiedad aquí, como las que puedan venir en el futuro a partir del 1 de noviembre.
¿Qué tarea se avecina, ministro, allí?
El desafío es tener una apertura muy controlada en el sentido de la seguridad de la apertura. ¿Qué quiere decir eso? Que se cumpla con todos los protocolos. Apertura de fronteras no es descontrol, es apertura con control y con pasos firmes. Y por eso, como nosotros tenemos dos áreas de ingreso al país, por vecinos, en el área desde el punto de vista terrestre y fluvial, ¿no? En el norte, Brasil, y en el litoral Argentina, que tienen, por ejemplo, en el caso de las vacunas, documentaciones diferentes y formas diferentes. Bueno, hay que ver para un caso qué es lo que se exige, qué documentos, para otro, en el caso de los PCR, es decir, vamos a tomar todas las medidas, y por eso también le pedimos que participara Salud Pública, cuáles son los documentos, las cosas que hay que presentar para cumplir con todos los protocolos sanitarios. Vuelvo a reiterar, apertura con controles, con pasos firmes, y para eso tenemos que tener las indicaciones necesarias para que, en el caso de la Dirección de Migraciones, el Ministerio del Interior pueda exigirla, que es la primera oficina, y después los casos de los puestos fronterizos de las Fuerzas Armadas, exactamente lo mismo.
¿Estás manejando justamente que los militares tengan que pedir documentación, que se les tenga que capacitar para saber qué documentación, qué pedir, qué no, cómo hacer ese control, que no haga migraciones, por ejemplo?
A ver, son realidades diferentes según el lugar. En el caso del litoral, la entrada es por los puentes como un embudo. Usted pasa por allí, no tiene vuelta, y hay un área de control integrado, los pasos de frontera, donde están migraciones, la Prefectura Nacional Naval, la aduana, etc. Hay un punto de ingreso. Y entonces ahí se facilita más las medidas y los controles. En el caso de Brasil, la frontera, muchas de ellas, seca. Y por lo tanto, a veces, en los puestos de control de las Fuerzas Armadas, que están hasta 20 kilómetros para adentro, usted se encuentra con un auto, como ha sucedido, matrícula brasileña, por ejemplo, donde ahí hay que pedir documentación. Por eso nuestros efectivos tienen que tener claro cuál es, en el caso concreto de cada país, la documentación que se tiene que exigir para cumplir con los decretos. Lo hemos hecho en circunstancias que las fronteras estaban cerradas y que había muy pocas excepciones para ingresar. Ahora hay que saber, cuando hay otras posibilidades, cuáles son las documentaciones que hay que solicitar.
Por esta reunión que hizo con las tres fuerzas, ¿se sigue necesitando la misma cantidad de efectivos que usted decía de incremento o se pidió un poco más de gente para hacer todo este control?
La misma cantidad de efectivos, en principio, porque las tareas que hay ahora también requieren mucha gente, lo cual no quiere decir el mismo dispositivo, porque puede significar que algunos puestos que estaban en algunos lugares ahora se transformen en patrullas móviles, ¿no? Para ir a lugares donde uno, quien va a cometer un delito, no espera que esté controlado. Es decir, si uno está siempre en el mismo lugar, quien va a cometer irregularidades o delitos va y pasea ese lugar. Entonces hay que tener la capacidad de traslado. En otros lugares serán fijos. En principio, esto sí hay que modificar, se modifican. Las patrullas de frontera vinieron para quedarse. Están hechas por ley y su objetivo original es la seguridad. Se agregó la salud, la pandemia. Quiere decir que la seguridad se mantiene, las tareas de salud cambian, pero no desaparecen.
¿Cómo manejan el tema del cansancio en el personal, teniendo en cuenta que a veces hay pocos efectivos, que son los mismos que hace un año y medio que están trabajando en esto?
Le agradezco la pregunta porque no hace más que revelar una realidad. Es decir, hay un despliegue que ha sido muy fuerte, que ha significado más de 800 efectivos por día, de promedio, en algunas circunstancias que son circunstancias en el medio del campo, en campamentos armados allí, con muy pocas condiciones de comodidad, y etcétera. Es una circunstancia difícil, por eso que muchas veces yo quiero, cuando recorro todo, sobre todo se los hago mostrar a ustedes, el reconocimiento que se tiene que tener. Estamos trabajando para ver qué posibilidades hay de poder tener una reingeniería que nos permita eso que usted decía recién. Pero bueno, la pregunta suya no hace más que destacar el papel que cumplen nuestros efectivos.
Ministro, en otro orden, ¿y qué valoración hace, ya que usted mencionó la rendición de cuentas en su discurso de presentación, de las gestiones que se están realizando para adquirir lanchas de patrullaje oceánico y fluvial?
Hace 15 días en Estados Unidos, el embajador Durán, el embajador uruguayo allí, y dos oficiales de la Armada, nuestro agregado naval y un capitán de navío, llevaron adelante la inspección de las lanchas fluviales. Constatamos el muy buen estado que tienen y el servicio que le podrían cumplir al Uruguay. Estamos ahora en esa etapa de ajuste, de transferencia, de negociación con el gobierno de los Estados Unidos para ver los términos de transferencia más convenientes para Uruguay. Porque si bien es una donación, el costo es cero, lo que no es cero es el puesto a punto, según criterios americanos, porque es condición sine qua non para Estados Unidos que estén puestos a punto bajo criterio de Estados Unidos. Eso significa entradas a dique, significa equipamiento y significa traslado. Y eso va a tener un costo.
Eso.
Estamos tratando de que el costo sea lo menor posible. Como se comprenderá, mi responsabilidad es obtener el bien con el menor costo posible para algo que va a significar, ya lo dijo el otro día el jefe de la Fuerza de Mar de la Armada Nacional, una expectativa importante por el despliegue.
¿Cuántas lanchas van a ser y qué función cumplirán, fluvial u oceánica?
De las que estamos hablando y las que queremos concretar son tres patrulleros fluviales, básicamente para control de nuestras fronteras, sobre todo de nuestro litoral, pero pueden cumplir otras tareas. Son lanchas muy jóvenes, fíjense que tienen 15 años de servicio frente a 50 o 60 de promedio que tienen nuestras naves. Y vuelvo a reiterar, tenemos toda la voluntad yo me comuniqué con el jefe del Comando Sur hace unos días atrás para transmitirle que había sido una buena visita, que están en muy buenas condiciones. Queremos ahora concretarlo para tenerlas en Uruguay. Espero poder cumplir con bien esa misión.
¿Qué posibilidad de traslado se maneja hasta el momento para trasladarlas hasta acá?
Bueno, estamos pensando que vengan navegando por sus propios medios. Obviamente acá está vinculado un tema de los costos que significan, sin duda, pero también significan una buena posibilidad de trabajo, de servicio, de entrenamiento para las propias tripulaciones Obviamente que eso tiene una contrapartida, que es mayor desgaste de las patrullas, pero ya mismo la Armada está previendo esa posibilidad. Si todo esto cierra, las noticias van a ser buenas, yo espero poder darlas no dentro de mucho. Así que hasta aquí es la información.
¿Qué presupuesto insumirá el mantenimiento, los costos, esos accesorios que usted mencionaba, pero que hacen también a la operativa de las lanchas?
Cuando tengamos todo el paquete, Xavier, cerrado, se los puedo dar. Hasta este momento estamos en plena negociación. No los tengo al final, pero aparte no sería bueno que lo adelantara en virtud justamente de la negociación que estamos haciendo con Estados Unidos.
García, ¿cuál es el mensaje para esta noche de la nostalgia, donde muchos uruguayos van a salir y estamos todavía atravesando una situación sanitaria?
Que está bueno divertirse, pero que lo hagamos con mucho cuidado. Que la diversión de hoy, el buen momento de hoy, que todos queremos tener, no sea un momento no lindo dentro de unos días. Y eso es posible poder pasar un buen rato para que quieran hacerlo en compañía de sus amigos, de quienes quieran, y no cumplir ningún, no tener ningún problema posterior si se hace con los protocolos adecuados. Así que para los que lo van a hacer, para los que lo pueden hacer, pasar un buen rato sabiendo que tampoco el mundo termina el 25 o el 24 de agosto de noche, que la vida continúa, que venimos transitando un buen camino y que entre todos, como lo hemos hecho hasta ahora, tenemos la obligación de mantenernos por nosotros, por nuestras familias, por todos.
Ministro, ha sido noticia la circulación comunitaria de la variante Delta en la provincia de Buenos Aires. ¿Esto trae una especial preocupación para el rol que están cumpliendo las Fuerzas Armadas en la frontera?
Escuché la noticia. Un caso importado, si es el mismo, estoy hablando de un caso importado del Perú, de una persona que no estaba vacunada. Sí. Saber que acá el camino es la vacunación. Creo que en estas horas en Uruguay, en estos minutos en Uruguay, se está llegando al 70% de la población del Uruguay vacunada con dos dosis. Yo creo que hay que compararlo a nivel mundial, para como está entre nosotros, a veces no le damos la importancia que tiene, pero la verdad que el Uruguay ha tenido, es un ejemplo en el mundo. Tenemos quizás uno de los mejores planes de vacunación que se llevan adelante en el mundo. Por eso quiero, como no estoy comprendido en eso, más que la ayuda que dio el Ministerio de Defensa en colaborar en eso, puedo hacerlo con total libertad. Felicitar a todos los uruguayos que han trabajado en este plan de vacunación, personal de la salud, desde las organizaciones de la salud públicas y privadas, el Ministerio de Salud Pública, pero también a todos los uruguayos que han ido a los centros de vacunación a poner su brazo y su hombro para entre todos salir adelante. Así que seguir con este camino tan bueno que los uruguayos estamos recorriendo.